Bienvenidos al episodio número 2 del podcast de Menopáusicas Perdidas. Yo soy Gema.
Y yo soy Ana.
Y puedes seguir nuestras aventuras en nuestra cuenta de Instagram, Menopáusicas Perdidas.
Sí, llevamos ya casi 2 meses y somos ya más de 12.000 menopáusicas perdidas. Muchísimas gracias a todas por estar, por compartir vuestras experiencias y por hacerlo siempre con tantísimo humor. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues en primer lugar, vamos a hablar un poquito de adolescentes.
Pues sí, porque sabemos que es muy frecuente vivir la menopausia con hijos adolescentes en casa. A ambas nos pasa. Y bueno, hay muchas hormonas sobrevolando nuestras cabezas y a veces puede ser un poquito complicado.
Y es que cada vez que sacamos este tema en la cuenta de Instagram, sube la temperatura. Entonces hemos pensado que estaría muy bien hablar con alguien que sepa de esto y nos pueda dar algunos buenos consejos.
Y bueno, también vamos a charlar tú y yo sobre varios temas. Intentaremos que tengan un poquito de sentido y no irnos por las ramas.
No va a ser fácil, ¿eh? Creo que va a ser un poco complicado eso.
Y después vamos a estar hablando sobre los sofocos con Marian, una amiga farmacéutica que nos va a explicar qué remedios existen y por qué algunas mujeres pues no les funcionan.
Y por último, vamos a viajar a Francia, donde conoceremos a otra menopáusica por el mundo que nos va a contar cómo se vive esto de la menopausia allí.
Bueno, pues vamos allá, ¿no?
Dale, 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 que empezamos.
Bueno, yo te voy a contar lo que he hecho con el podcast, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido, primero se lo pasé a mi marido para que hiciera ahí su toque crítico, que siempre lo tiene. Luego empecé a pasárselo a amigas, así como muy tímidamente. Y el último a mi hijo, porque dije, bueno, este es el crítico puro y duro, ¿no? Me dice, mamá, la verdad que estoy alucinado contigo, pero no sé si decírselo a mis amigos.
Me da vergüenza, ¿no?
Es que no sé si era vergüenza, porque lo que le pasaba era que para él era como, wow, mi madre tiene un podcast, pero por otro lado era, les tengo que contar de qué es.
Pues te voy a contar yo la conversación de mi hija con una amiga el otro día. Olivia, que tiene 13 años, como ya sabes, le estaba contando lo del podcast a esta amiga y le dice la amiga, ¡ay, qué chulo, tal! ¿Y de qué es? Y mi hija le dice, de menopausia. Y la amiga, ¿y eso qué es? Y mi hija se la quedó mirando como, ¿a que no sabes lo que es la menopausia? Claro, como para mi hija es como, yo qué sé, cualquier, o sea, el tema más normal del mundo. Y ya que estamos hablando de nuestros adolescentes, Gema, cuéntanos a quién tenemos hoy aquí.
Hoy tenemos con nosotros a María del Mar Hidalgo de Cisneros, una genial coach con la que tú y yo hace unos años estuvimos aprendiendo a entender mejor a nuestros queridos adolescentes. Ella es una buenísima formadora en habilidades, con una gran claridad mental y a mí personalmente me ayudó un montón.
Sí, a mí también. ¿Te acuerdas? Ya hace como 3 años yo creo que hicimos el taller este de padres. Sí, sí. Bueno, más que de padres, era de madres, porque yo creo que no había ni un padre por allí, ¿no? Éramos todas madres.
Éramos todas madres locas, perdidas con los adolescentes.
Y por eso queríamos tenerla aquí en el podcast para que nos comparta algunas de esas herramientas mágicas que tiene ella.
Bienvenida, María del Mar. Muchísimas gracias por estar aquí para ayudarnos a resolver todas esas situaciones a las que nos enfrentamos a diario, ya sea con nuestros adolescentes o con nosotras mismas, que a veces somos mucho peores.
No, gracias a vosotras por contar conmigo. Me siento feliz de poder compartir.
Bueno, para empezar, nos encantaría saber un poquito sobre tu propia experiencia. ¿Cómo llevas tú todo esto de la menopausia?
Pues yo creo que es un reto y es también interesante ver cómo tu cuerpo, tu mente, todo va cambiando. No sé, es como que he ganado como en serenidad. Aparte de que, por otro lado, también es verdad que, bueno, pues hay cosas que me han pasado pues que no son agradables. Pero aprender a lidiar con ellas está siendo un reto bastante interesante. El truco para mí es eso, relativizo mucho antes, ¿no? Y eso me ayuda a disfrutar quizás más de las pequeñas cosas. Quizás antes era como que necesitaba mucho más. Y ahora digo, pues ya con una copita de vino y una buena charla estoy feliz, ¿no? Y eso yo creo que se lo debo también a esta etapa que estoy viviendo de la menopausia.
Muchas de nosotras estamos en esta etapa y además tenemos hijos adolescentes y generalmente surgen todo tipo de confrontaciones. ¿Tienes algún consejo mágico para enfrentarnos a estas situaciones?
Una de las cosas es tomar conciencia de que cuando estamos en la época esta de la menopausia, en realidad estamos viviendo una segunda adolescencia, ¿no? Es decir, tenemos las hormonas también muy para arriba, para abajo, ¿no? Y entonces, de alguna manera estamos en esa etapa un poco también rebelde, ¿no? Es decir, oye, ya no me vengas con tonterías, ¿no? Como hemos dicho antes, estamos como en las cosas de verdad que son importantes y esenciales. Entonces, estamos también un poco irritables, ¿vale? Sí, sí, sí. Nos acordamos un poco cómo era esa adolescencia nuestra, ¿no? Que teníamos que tener la razón, muy vehementes, ¿no? Entonces, eso de alguna manera se acentúa otra vez en la menopausia. Entonces, claro, si juntamos adolescentes con madres que están en esa edad, pues claro, eso pues es como un volcán en erupción. Entonces, uno de los consejos que yo recomiendo es que cuando sintamos que así las hormonas y la temperatura sube, ¡para!
Para
es, para mí es sentido común, lo que pasa es que muchas veces no es práctica común, ¿no? Es decir, cuando estamos en ese momento de efervescente, ¿no? Para, lo que significa es, la P es para, acepta que la situación es la que es, respira y luego actúa, pero primero respira. Es decir, nos gusta mucho en el programa Padres 8.5 trabajar con acrónimos, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera este para lo que quiere es por ahí no será. Es muy difícil cuando estamos secuestrados emocionalmente, ¿no? Cuando nuestra amígdala está totalmente contraída, que podamos aplicar el sentido común. Y todos tenemos sentido común.
¿Ves? Si yo todo esto lo sé, lo que pasa es que se me olvida. Necesito que alguien me lo esté recordando.
Lo que nos hace humanos es que no podemos estar en consciencia al 100%. Hay una estadística que a mí me gusta mucho recordar, es que el 88% es inconsciente, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata muchas veces? Pues, y lo me parece fantástico que hagáis estos podcasts, es ayudar a la gente a tomar conciencia, sacar de ese 88%, que ahí hay tesoros, tenemos todos tesoros, ¿no? Aprendizajes maravillosos, pues ayudarse de herramientas o de conversaciones así, o de, pues eso, a lo que yo me dedico, ¿no? Ayudar a la gente a tomar conciencia y aprender nuevos recursos que nos ayuden a gestionar mejor, que nos hagan más fácil el día a día.
A mí lo que me pasa es que me cuesta mucho poner límites a mis hijos. Yo tengo unos padres fantásticos que nunca jamás me dijeron eso de esto lo haces porque yo lo diga y punto, ¿no? Y golpe en la mesa. Y no tengo la sensación de haber vivido con muchos límites en mi vida. Y creo que por eso pues soy una persona abierta, soy creativa, me encantan los retos, me encanta hacer cosas nuevas. No sé, nunca me he sentido limitada, ¿no? O coartada. Y quizás por eso me resulta muy difícil poner límites. Mi marido dice que soy muy blanda. Entonces, a mí me gustaría saber cómo me puedo enfrentar a una conversación en la que quiero establecer ciertas normas o límites, pero quiero que el adolescente las entienda y salga de él cumplirlas.
Bueno, yo creo que ahí hay que aprender habilidades de tener conversaciones constructivas, ¿no? Y esto es verdad que muchas veces nos ponemos y nos preparamos incluso para la parte profesional, nos preparamos las conversaciones, las entrevistas de trabajo y para tener conversaciones con las personas que más nos importan, vamos ahí a pecho descubierto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante sentarse y primero desde una actitud como padres y con esta edad, ¿no? Que estamos viviendo nosotros mismos tantos cambios, ¿no? Mucha empatía, ¿no? Yo creo que lo primero es trabajar como padres la empatía, es decir, bueno, vamos a ver, vamos a de verdad trasladarnos también a esa edad que la hemos tenido, que no se nos olvide, ¿no? Y por otro lado, sin perder de vista que somos los padres. Entonces, lo que decíamos un poco antes también, es decir, oye, vamos a volver a recordar un poco cuáles son las normas de convivencia, te gusten o no en esta casa, pero también te voy a escuchar y quiero de verdad que lleguemos a acuerdos, y acuerdo significa que cada parte va a ceder un poco. Entonces, hay que saber como padres primero planificar qué estoy dispuesto a ceder, ¿vale? Y qué cosas no estoy dispuesto a ceder y tener una conversación tranquila. Ya son adultos, ¿no? Y tienen sus propios criterios y no podemos de verdad pisarles porque son seres auténticos y diferentes a nosotros y de verdad que podemos aprender mucho y eso no quita para que haya límite. Es que es así, pero hay que verbalizarlos, no dar nada por hecho. Creo que necesitan conocer bien el marco de convivencia, pero también necesitan ver que disfrutamos de la vida, que disfrutamos de ellos, que para las cosas importantes que sepan siempre que vamos a estar ahí, les vamos a escuchar. Es que vuelvo quizás al principio, ¿no? Es que importante es escucharles, comprenderles y también conseguir que escuchen nuestros consejos, pero no impuestos, sino que quieran escuchar.
Oye, y otra cosa que es muy importante es la comunicación, ¿verdad? Porque yo una vez leí que si se va creando como un muro entre nuestros hijos y nosotros, que es algo muy habitual, pues si no hay confianza o si nos cuentan algo y reaccionamos mal y se sienten juzgados, llega un momento que se pierde totalmente la comunicación y después es muy difícil volver a conectar con ellos y es una edad en la que esto puede acarrear muchos problemas.
Se puede retomar, pero como has dicho, es muy difícil. No es imposible, pero es difícil. Y Mi consejo sería para las personas que se encuentran en esa situación, que no hay comunicación con sus hijos, que encima estamos viviendo estos cambios físicos, ¿no? Y bueno, no es fácil y además pues la vida nos da por aquí y por allá, sí, a nivel profesional, a nivel de salud, a nivel de familia, ¿no? Yo lo que diría es que compartamos nuestro sentir, cómo nos sentimos, me siento así, que compartamos, mira, necesito quizás cariño, necesito escucha, ¿no? Y que busquemos la manera de llegar a acuerdos, ¿no? Dispuestos también a ceder algo. Yo creo que son tres pasos muy importantes, hablar del sentimiento, de las necesidades propia y de llegar a acuerdos.
Bueno, María del Mar, qué útil todo lo que nos has contado. Qué importante es eso de parar en vez de explotar. También lo de preparar bien las conversaciones importantes con nuestros hijos, hablar de lo que sentimos con ellos, porque como has dicho antes, es que son cosas de sentido común, pero no tanto de práctica común. Y a nosotras nos encantó el curso que hicimos contigo y nos hacía ilusión compartirte con otras menopáusicas perdidas.
¡Ay, me encanta! Me quedo con eso, que me compartáis.
Mira, si te parece, vamos a poner vuestra página web en las notas del podcast por si alguien quiere ampliar un poco toda esta información y empaparse de vuestro conocimiento. Y la voy a decir por aquí también, que es padres8.5.es.
De verdad, gracias de todo corazón y enhorabuena, porque estáis haciendo algo muy importante, de verdad, y dando apoyo a personas que a veces hay momentos donde nos sentimos muy solos, no lo estamos, pero nos sentimos solos, ¿no? Y creo que estáis aportando algo muy importante a todas esas personas que os escuchamos y os vemos y os seguimos.
Oye, Gemma, ¿qué te parece si hablamos de algo que nos haya gustado, que nos haya emocionado, que nos haya inspirado, no sé, algo así esta semana?
Pues a mí me ha gustado una película que he visto. No es el gran peliculón de mi vida, tengo que decirte, ¿no? Pero es una película que tiene mucha luz. Se llama Un amigo extraordinario y es la historia de Mr. Rogers, que era un señor que tenía un programa de televisión para niños en Estados Unidos. Y me ha encantado la sencillez con la que se cuenta la historia y lo bien que te hace sentir. Es que me ha hecho sentir súper bien. Y de hecho hay un momento en la película que te hace pensar, pero te hace pensar en bonito, ¿sabes? No es que te hace pensar en cosas de comerte el coco, como digo yo.
La verdad es que últimamente yo solo veo pelis así, ¿eh? Como de súper buen rollo, no puedo con los thrillers o los dramas. Y bueno, mira, yo esta semana he estado pintando un montón porque me han encargado dos cuadros para un proyecto de interiorismo y bueno, ahí estoy liada todo el día. Y mientras pinto me encanta escuchar podcast y escuchar música y ahora estoy súper enganchada a dos cantantes francesas. Una se llama Sass, ZZ, y la otra Joyce Jonathan, y las dos tienen una música súper fresca, como muy dulce. Y los cuadros me están saliendo súper alegres, porque es como que la música me lleva a coger rosas, a coger turquesas todo el tiempo. Así que lo estoy disfrutando un montón. Y bueno, pues ese está siendo mi momento feliz de la semana, aparte de grabar el podcast, claro. Bueno, como empiezan a subir las temperaturas y tememos mucho a los sofocos, hemos invitado a una amiga que sabe mucho de todo esto para que nos explique qué podemos hacer para combatirlos. Ella es Marian Pérez Hidalgo, farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria y desde hace 18 años titular de una farmacia en Madrid.
Es de esas amigas que viene súper bien tener porque la puedes consultar cualquier cosa, ya sea qué vitaminas tomar o quién nos puede arreglar una persiana, porque la verdad es que lo sabe todo.
Sí, y nos interesaba mucho que viniera porque ella tiene un blog sobre envejecimiento saludable, que al fin y al cabo es la clave para vivir más y mejor, que es lo que queremos todos.
Así que nos la hemos traído para que nos cuente cómo llevar mejor todo esto, cómo prevenir problemas futuros y, en definitiva, cómo estar menopáusicas, pero fabulosas.
Estupendas.
Cañón.
Pero sobre todo sin sofocos.
Bienvenida, Marian.
Hola, Ana y Gemma, encantada de estar con vosotras.
Bueno, Marian, tú tienes un blog sobre el envejecimiento saludable que es súper interesante. ¿Cómo surgió todo esto?
Yo, bueno, como farmacéutica que soy y bueno, pues ya en una edad menopáusica, pues sí que es verdad que ahora mismo lo que me apasiona es todo el tema de cómo vamos a envejecer. Nuestras expectativas de vida hoy día pues pueden llegar a ser de 80 o 90 años y realmente a mí ahora mismo lo que me preocupa o me ocupa es saber cómo quiero envejecer. Y para eso hay que empezar a sembrar ahora, ¿no? En la mujer y en la edad menopáusica hay que tener en cuenta muchísimos factores que se pueden desencadenar a partir de ahora a raíz de ese cambio hormonal. como pueden ser, nos puede aumentar el colesterol, porque precisamente va a depender de ese tipo de hormonas esteroideas que se encuentran alteradas. Podemos desarrollar una osteoporosis, porque el calcio y la vitamina D dejan de fijarse en los huesos y podemos tener una mayor fragilidad. Nuestras articulaciones pueden sufrir, con lo cual hay que reforzar esas articulaciones. Nuestras mucosas se pueden secar, con lo cual hay que tratar esa sequedad para evitar sobre todo una atrofia vaginal. Es decir, hay muchísimas cosas que podemos empezar a sembrar ahora para conseguir envejecer mejor.
Sin duda de eso se trata, porque la verdad es que queremos vivir muchos años, pero si es posible, sanos física y emocionalmente. Y bueno, Marian, hablemos de los sofocos, porque el problema de los sofocos es que hay muchísimos niveles y a algunas mujeres les puede resultar menos molesto, pero también hay muchas otras a las que les limita muchísimo, porque son frecuentes y a veces son muy intensos. ¿Qué se puede hacer para combatirlos?
Pues mira, si los síntomas son muy fuertes y nos comprometen la calidad de vida o nuestro trabajo, nuestra vida social y laboral, yo sí que te diría que lo ideal es, tal y como dijo la doctora Hernando, acudir al ginecólogo y pensar en la instauración de una terapia hormonal sustitutiva a base de hormonas estrogénicas, que lo que hacen es ayudarnos a sobrellevar todos estos síntomas de una forma, bueno, pues mucho más llevadera. Se han demostrado que son seguros y eficaces, y cuando la sintomatología es grave, para mí es la mejor de las opciones. Cuando bien tenemos sofocos leves o simplemente está contraindicada esa terapia hormonal sustitutiva, o bien simplemente la persona no quiere tomar hormona, pues sí que hay un montón de complementos nutricionales en la farmacia que nos pueden ayudar a sobrellevar este día a día de una forma mucho más segura y mucho más confortable.
¿Y cuáles son los ingredientes que mejor funcionan?
Pues a ver, para mujeres que tengan sofoco y además tengan problemas de sueño, yo les recomendaría un complejo que lleve, además de las isoflavonas de soja o el fitoestrógeno que desee, pueden ir complementados con extractos de plantas como puede ser la pasiflora, que tiene acción relajante, o la tila. También el lúpulo ayuda mucho a la acción estrogénica para evitar esos sofocos. La melatonina, como no, es una buena inductora del sueño. Para quien tiene, además de sofoco, palpitaciones, el spinal bar va fenomenal para tratar esas palpitaciones. Si por el contrario lo que tengo son sofocos acompañados de un estado de anímico bajo o estado de ansiedad, yo trataría de asociar a esos fitoestrógenos, pues por ejemplo, el triptófano, el GABA, el magnesio o bien las vitaminas del grupo B, que a nivel del sistema nervioso funcionan bastante bien. Como podemos ver, son muchas las circunstancias con las que nos podemos encontrar, y por eso yo considero que es muy importante que la persona le cuente a su farmacéutico de confianza exactamente qué es lo que le pasa y qué es lo que más le preocupa o por dónde quiere empezar a tratar esos síntomas. Importante también es que las isoflavonas interaccionan con el alcohol. Puede aumentar los efectos tóxicos del alcohol. O sea que, ojo con el consumo de alcohol e isoflavonas. Y por último, otra forma de intentar combatir los sofocos es minimizando los factores de riesgo que los agravan, como puede ser el tabaquismo o el sobrepeso.
Vale, vale. Y dime una cosa, ¿por qué a algunas mujeres les funcionan fenomenal y a otras, en cambio, no les funcionan?
Vale, pues esta pregunta, la verdad es que a mí me resulta bastante interesante. Bueno, ¿qué pasa cuando nos tomamos ese complemento, ese fitoestrógeno? Vale, pues que realmente ese fitoestrógeno no tiene una acción estrogénica como tal. Es un precursor de su forma activa. Nosotros, cuando ingerimos el complemento, el fitoestrógeno, las enzimas de las bacterias que pueblan nuestra flora intestinal son las encargadas de transformar ese fitoestrógeno en un compuesto activo. Por eso es tan importante que cuidemos nuestra alimentación, y por eso es tan importante que ante cualquier circunstancia que tengamos del tipo de toma de antibióticos o alguna patología intestinal que suframos, cuidemos nuestra flora, tomemos un buen probiótico y lo tengamos siempre a punto, porque de ello va a depender el que el complemento sea más eficaz o menos eficaz. Otra cosa a tener en cuenta es que, como compuestos naturales que son, tenemos que tener paciencia y dar un tiempo a ver qué respuesta tenemos.
Qué bien, Marian, muchas gracias por toda esta información. Tengo que decir que me encanta tu blog de envejecimiento saludable, y también me gusta muchísimo esto de que tengáis un chat en la página web y que la gente pueda entrar y consultaros directamente sus dudas. ¿Te parece que la ponga en las notas del podcast y además la diga por aquí por si alguna de las que nos está escuchando quiere preguntarte algo?
Sí, sí, claro, encantada.
Vale, pues es farmacialaparadera.es. Muchísimas gracias, Marian.
Gracias a vosotras, por supuesto. Y además, súper feliz si en algo he podido ayudar a las menopáusicas perdidas a encontrar su camino y a disfrutar de la vida.
Oye, cuéntame una cosa, Gemma, ¿qué tal has dormido hoy?
Pues según estaba esperando hablar contigo, estoy bostezando.
Ya te digo, y me estás haciendo bostezar a mí, porque
estoy... ¿En serio? De verdad
cuando
que te...
Cuando veo bostezar a alguien, bostezo.
Y también.
estar así todo el rato, bostezando una y bostezando la otra.
Tú tienes el medidor ese del reloj. El mío lo tengo loco, ¿eh? Porque sabes, te pone momentos de sueño profundo, momentos de sueño superficial, y entonces tiene como una especie de código así, de, como barras, ¿no? Que suben y bajan. Parece un código de barras, pero sube, baja, ¿no? Y entonces así lo tengo. Yo, como no me duermo luego, 30 minutos despierta, luego 5 minutos de sueño ligero, uno profundo, tres. O sea, yo creo que se levanta la muñeca caliente, caliente, diciendo, por favor, o sea, no para de trabajar el reloj ese. Yo creo que me voy a quitar porque me está angustiando cada vez que lo veo por las mañanas. ¿Ha dormido usted una hora de sueño profundo? O sea, no.
¿Y tú qué haces cuando te despiertas en mitad de la noche?
La verdad que poca cosa, porque no sé qué hacer, pero tengo una amiga que se despierta a las 3 de la mañana y se pone a comer.
Anda, pues como yo todas las noches me levanto y me como una rosquilla con un vaso de leche.
¿Una rosquilla?
Una rosquilla. Es que he descubierto una panadería aquí al lado que hace unas rosquillas. Yo de verdad que hace como 30 años que no comía rosquillas. Y tengo un vicio. Mira, de hecho tengo aquí una. Me la estaba comiendo.
¿Y tus lorzas?
¿Qué pasa con mis lorzas? No pasa nada. Mis lorzas son felices.
Es verdad. No pasa nada. ¿Y no tienes sueños de esos raros? ¿Tú sueñas?
Pues sí, yo sueño mucho. Yo creo que todo el tiempo. Y además es que son sueños con muchísimos detalles. Por ejemplo, sueño con una ciudad inventada y estoy ahí viendo las calles, la gente, la ropa que lleva la gente. Y luego pienso, pero a ver, ¿mi cabeza cómo es capaz de imaginar todo esto? Es impresionante, ¿no? Lo que pasa es que luego se me olvidan enseguida. Pero lo bueno es que siempre son sueños muy agradables, muy agradables. Por eso me da tanta rabia despertarme, yo creo, porque dejo de dormir y dejo de soñar. ¿Y tú, Gema? ¿Tú con qué sueñas?
Yo tengo pesadillas desde que tengo uso de razón, siempre. Todos los días sueño y te puedo decir que yo podría hacer, de verdad, ser guionista de películas de terror, ¿eh? Porque lo que yo he vivido en estos 53 años que tengo, no lo ha vivido ningún guionista, te lo digo yo. O sea, no son gore, o sea, no hay sangre ni nada de esto. Pero sí que son pesadillas auténticas, o sea, me pasa de todo, o sea, cosas realistas y surrealistas, y a veces, incluso de estas veces que me despierto y vuelvo a dormirme, las continúo, o sea, que soy, es como en episodios, ¿no? Es una serie y voy cortando.
Pero vamos a ver, ¿qué sueñas? ¿Con zombies y cosas de esas? ¿O es más tipo con algún antiguo jefe de esos suecos que teníamos tú y yo? ¿Te acuerdas? Que daban un poquito de miedito.
Sí, ya sé en quién estás pensando. Pero no suelo soñar con ellos.
Oye, menos mal, ¿eh? Porque eso sí que sería terrorífico.
Auténticamente terrorífico. Y hoy, en Menopósicas por el Mundo, contamos con la presencia de Stephanie. Stephanie es una amiga mía de hace mucho tiempo y nos va a contar cómo están las cosas en Francia. Hola, Steffi, ¿cómo estás?
Hola, bonjour, ¿todo bien?
Bonjour. Otra menopáusica por el mundo. ¿Cómo es tu experiencia de menopáusica en Francia?
Sudo como un pollo asado, de verdad. Un poulet rôti.
Un poulet rôti.
Un poulet rôti, sí, sí, total. Luego, pues, se me aparecieron algunos michelines en la cintura. Aunque en realidad también podrían tener algo que ver con los aperitivos tipo cervezas, cacahuetes, ¿eh? Así que es muy cómodo en realidad eso de la menopausa, tipo, eso, no, la menopausa.
Tú le puedes echar la culpa al queso también, ¿no? Supongo.
Claro.
En Francia, ¿cómo se lleva este tema? Porque aquí en España es como que hay una parte de las mujeres que lo consideran como una especie de tabú. Yo no sé si en Francia se habla libremente de esto.
Pues yo también, yo podría hablarlo con mi panadero, pero lo conozco desde hace pocas semanas, así que no lo hago. Pero yo no tengo la sensación en Francia de que sea tabú, la verdad. Y hasta también había leído de una iniciativa que, como lo habían llamado, tipo Menopausas Café, que organizaban eventos grupales para hablar del tema, ¿no? Un poco tipo Alcohólicos Anónimos. Hola, me llamo Steffi, ya no tengo la regla desde hace 6 meses. ¡Bienvenida al grupo de estilo!
Me ha encantado oír eso. Bueno, en Francia, de todas formas, es que siempre habéis sido como mucho más abiertas, ¿no? A hablar de todos los temas, o por lo menos es la imagen que tenemos aquí en España de las francesas, ¿no? Y cuéntame, ¿qué remedios caseros tienes para tus síntomas? Que veo que son suavitos, afortunadamente, pero ¿qué remedios caseros usas?
Pues realidad hago mucha prevención, o sea, como queso, que también me viene bien.
¿El queso? Pero eso te lo has inventado.
No, me parece que lo he leído. Estoy segura que encuentro una cosa científica que lo dice, para justificar. Y luego, pues me hago infusiones, por ejemplo, infusiones de ortigas, infusiones de uva, mejor conocida como vino para los antioxidantes. De uva.
Llamada vino. A mí me entran más calores, ¿eh? O sea, de hecho, el otro día salí a tomar con una amiga una copa de vino y tenía un calor después, era peor. ¿A ti no te pasa?
No, para nada. Es que yo nací en los viñedos, así que claro.
Naciste en una cuba de vino, por eso.
De vino.
Bueno, ¿algo más que quieras añadir?
Quizás voy a parecer un bicho raro, van a decir esta francesita que rara, pero soy una perimenopósica feliz de serlo. Es que puede sonar raro, pero para mí es como una liberación en realidad. Y eso pues creo que es como todo en la vida, todo lo que nos pasa, tenemos que enfrentarlo siempre con buena actitud y con fuerza, ¿no? Que al final eso es la mejor manera para seguir adelante con esto y con todo.
Pues a mí, ¿sabes lo que me está pasando? Que al escucharme en el primer episodio me di cuenta de que me comía muchas letras y ahora estoy como muy pendiente de vocalizar. Y es que no solo me pasa grabando esto, es que me pasa todo el tiempo. Por ejemplo, en casa estoy hablando de lo que sea y me dicen, mamá, que esto no es el podcast, ¿eh? Que te entendemos si hablas normal, ¿eh? Porque claro, hablo así como vocalizando.
¿Qué quieres que cenemos esta noche?
¿Y sabes otra cosa que me pasa? Que le estoy cogiendo cariño al micro y me cuesta soltarlo.
¿Cómo que soltar el micro?
Estoy enganchada. Suéltalo tú, venga. Tú primero.
Que suelte yo el micro. Bueno, venga, entonces hacemos al revés. Hacemos un camino hacia atrás. En vez de 3, 2, 1, 1, 2, 3.
Soltando micros. Hasta el próximo episodio.
Pues ya estaría, ¿no? Y después vamos a estar hablando sobre los socofos. Y después...
Cierrame la puerta, por favor. Cierra. Venga, cierra.
Con lo que me está costando la última frase. Te doy, ¿eh? Dile que le doy. No me está escuchando. Ahí ya se me ha ido el guión.